Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Consuelo Nicolás, bien, muy buenos días.
Hola, Matías. Estoy más contenta que lo que estoy ahí en esa imagen congelada. Ahí volví.
No, ahí volviste. Sí, claro. Sí, estaba obsesionada. Relájate con el congelamiento. En general, últimamente...
No puedo.
Tengo que decirte últimamente que en general te han favorecido los planos del congelamiento.
Ay, Nico, pucha.
Un par de oportunidades, no. Pero últimamente te han favorecido los planos del congelamiento.
Quiero dar una bienvenida. Ay, ¿qué día es?
Dije que era 9 de diciembre. ¿Lunes 9 de diciembre? Ahora lo digo.
Ahora se sabe.
Ahora lo digo.
Oye, Matías, querida Consuelo,
¿cómo
hola.
Estás? Tanto tiempo.
¿Cómo está el mate?
No te extrañamos.
Estuve
nada.
Dos días nomás afuera. Como
no te extrañamos
un mes
nada.
Y medio. Bien, muy bien,
¿no? Yo lo extrañé. ¿Nos trajiste regalo?
No trajo nada.
Mi presencia.
No trajo alfajores, nada.
Mi presencia.
¿Un bistec?
No. Bistec, sí. Exactamente. Oye, fui a Uruguay. Eso para que... Porque ¿dónde fue? Porque empecé, ¿Dónde fuiste? Fui a Uruguay. Súper bonito. He vivido un par de veces, pero más bien en la zona norte, y yo he ido a Montevideo por trabajo un par de veces. Cada vez me gusta más la tranquilidad de un país tan tranquilo, tan como un voltaje más chiquitito. Más.
Sí, bueno, como dicen.
Yo creo que esa es la gran diferencia, el voltaje con que se vive la vida. Probablemente viviendo allá te gustaría, santiaguino, el voltaje de Santiago.
No, pero sí, pero para estar un rato. Bueno, un amigo mío uruguayo decía que esa zona, el litoral uruguayo, tenía la gracia que ponía a los argentinos tranquilos, y no voy a decir lo que decía a los chilenos porque alguien se podría enojar, pero
no sé qué los pone,
que ponía a los argentinos tranquilos y sobrios, y a los chilenos simpáticos. Créanlo o no, tenemos una fama de pesado que...
¿Así, eh?
Sí, tenemos una fama de pesado que no nos la podemos...
Es la timidez.
Lo que sí es notable en todas partes, en Perú, en Uruguay, donde vayamos, que se habla español, por Dios que nos entienden poco.
Además.
Por Dios, me sorprende. Las veces que me ha tocado hacer, que yo no salgo mucho, pero me sorprende, te preguntan 73 veces qué dijiste, güey.
¿Escuchaste lo que dijo Consuelo? ¿Escuchaste lo que dijo?
Oye, pero quédense en lo profundo, no se queden en lo chico. Parece que hablamos más mal de lo que nosotros decimos que hablamos.
Sí, sí. O sea, nosotros decimos que hablamos mal, pero no, pésimo.
Te hacen repetir todo, te dicen perdón, sí. Perdón. Y uno, y ahí empieza a hablar como locutor de radio.
Claro.
Para que te entiendas que quieres un kilo de pan. Bueno, en fin.
Oye,
ya han pasado cosas en el mundo, sí. Uno, la gracia es que uno no le pierde la pisada, porque al menos que eventos como los que vimos este fin de semana, o el desenlace este fin de semana en Siria, que está la ambivalencia de estar contento pero cuidadoso a la vez de qué puede hacer, si el remedio es mejor que la enfermedad. Igual el fin de una guerra civil siempre es una buena noticia, la caída
siempre que haya sido el fin, pues, Matías, sí. ¿Cuántas veces hemos apostado porque soluciones como esta resuelven los problemas y generan más problemas? El pasado de Al Qaeda, de este personaje, a todo el mundo tiene que preocuparle.
Pero partamos por lo bueno, miremos la mitad del vaso lleno.
Bueno, ¿de qué estamos hablando, Consuelo?
Sí, la caída de Bashar al-Assad y la caída del régimen sirio. Es la caída de una dictadura de 50 y una dictadura dinástica.
Una dictadura dinástica.
50
heredada,
años.
Heredada.
Ya, claro, su padre fue Bashar al-Assad y ahora Bashar al-Assad. 50 años. Y una dictadura que tuvo su...
El oftalmólogo.
Claro.
El oftalmólogo.
No vio venir.
No vio venir Bashar al-Assad en la caída de su propio régimen. Y esta dictadura que además en los últimos años, sometida después de la primavera árabe, fue la que no logró terminar o resolverse. Algunas se resolvieron y no de buena manera, ni a otras regresaron atrás. Pero esta inició... una guerra civil que no tuvo término aparentemente hasta ahora, con rebeldes, pero como decía Nicolás, y la mitad del vaso lleno, la caída de una dictadura y el fin aparente de una guerra civil con muchos muertos, qué sé yo, y la salida de muchos sirios que tuvieron que pescar sus cosas literalmente y salir, un movimiento de muchísimas personas, movimientos forzosos de personas. Y la parte, no sé, negativa, pero al menos de para ponerle muchísimo ojo y cuidado, es que lo que viene, que son estos grupos islámicos, sabemos que hay grupos islámicos en la zona que uno no los quisiera tener ni de cerca, si es que se va a aplicar la sharia, la ley islámica, sí, profundamente, o si se van a blanquear, o si se van a ablandar. Este personaje de Al-Qaeda que mencionas tú, que aparece como líder hoy día, hace mucho rato que él está planteando una voy a en términos chilenos, como una moderación o una reinvención, ojalá sea así, que Siria pueda levantar el consuelo.
Bueno, no soy experta en el área, ya, y evidentemente he tenido la suerte de visitar Siria, pero un régimen autoritario mucho antes de la primavera árabe. Por eso hablamos de una familia de 50 años, finalmente. Además, él no era el heredero, nunca estuvo preparado para ser el heredero, y siempre hubo, porque su hermano muere en un accidente de auto, ¿no? Y siempre hubo dudas sobre cómo iba a lograr este doctor, que... con una esposa muy glamurosa, en fin, ex banquera de J.P. Morgan, sí. Todos educados en Londres.
Británica ella, ¿no? Británica de origen sirio, pero...
No sé si británica o...
Yo
educa,
leí que sí.
Creo que educada. Leí que... Nació acá, no sé, pero de familia, evidentemente, que no era familia británica tradicional, pero muy, muy guapa, qué sé yo, tienen tres hijos jóvenes. Bueno, pero el punto, más allá de lo anecdótico, es qué tipo de presidente iba a ser. Y la verdad es que fue un presidente súper sanguinario, y que fue buscando alianzas, y finalmente se acerca a Hezbollah, se acerca a Irán, para qué decir, como Rusia ha influenciado en Siria, y podríamos conversar también qué dice esto de la reconfiguración de poderes en la región, cuando estamos con Rusia involucrado en Ucrania, con un presidente Trump que está por asumir el poder en un par de meses más, qué sucede con Irán y en qué situación está Hezbollah en relación con Israel inmediatamente ocupa un poquitito más de los altos del Golán, vuelve, empieza a bombardear a algunos sectores donde había armas y depósitos de armas químicas, qué sé yo, para que era una de las especialidades de la casa, por lo demás, sí, de los sirios, el uso de armas químicas sobre su propia población.
Recuerda que usaron... Al-Assad fue perseguido por el tema de Alepo. Claro. Y de hecho eso no va a parar. O sea, perdón, me salgo, pero el destino de...
Sí, sí.
El destino de
Al-Assad... De Al-Assad
no se ve muy claro, porque va a Rusia, pero... Convengamos que Putin, cuando la gente no tiene poder, ya no le sirve demasiado, y hay mucha persecución porque hubo crímenes, genocidio, intentos, crímenes contra la humanidad brutales en Alepo y contra uno.
¿Cómo se caen los aviones?
Sí.
Sí fue, pero claro. Sí fue ayer la caída del avión del grupo Wagner, no me acuerdo su nombre.
Claro.
Sí. De respecto a cómo actúa Putin, dices tú.
De respecto a cómo actúa Putin, claro. En el,
o sea, la gente incómoda...
En la nota al pie de página que está haciendo Nico sobre qué va a pasar con Al-Assad.
Al-Assad es un gallo, es un tipo completamente incómodo y sin poder. O sea, bueno. Perdón.
Y bueno, entonces toda la ¿qué dice esto del estado actual de las cosas y del poderío o no poderío y de la influencia y cómo se están reacomodando las piezas? ¿Cómo gana Turquía con esto? Por una parte, se espera que vuelvan todos los refugiados, son más de 3 millones de personas que debieran regresar a Siria. ¿Qué compromiso va a haber de... porque también dentro de los rebeldes están los kurdos, que no son precisamente amigos, ni mucho menos, de Turquía. Entonces, ¿qué compromiso va a haber y qué equilibrio va a encontrar toda esta alianza de grupos rebeldes que no necesariamente van a ser amigos a partir de ahora?
No, si logran hacer alianzas, es la pregunta.
Si logran hacer alianzas, si instalan algo federado o si se extiende una guerra civil ahora entre diferentes facciones de rebeldes, ¿ya? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es lo que plantean ustedes. Bueno, ya, y si entonces HTS, que viene de un grupo de Al-Qaeda originalmente, dirigido por Al-Halani, si él en realidad se convierte en, aunque ha dicho que no va a ser así, si y que va a respetar las minorías, no, etcétera, etcétera, si se va a convertir en un gobierno tipo Afganistán. El regreso de Al-Qaeda y de un islamismo
sí. Sí, la pregunta es que él, yo
fundamentalista y que reprima a las mujeres, etcétera, etcétera.
Yo la sensación que tengo es que él puede tener él las mejores intenciones, pero él pertenece a una estructura de poder que no tiene esas mismas intenciones. Entonces, ¿qué capacidad autónoma tiene? Entonces, por eso yo la verdad que si uno mira lo que ha pasado recientemente, sobre todo en términos de derechos de las mujeres, de las minorías, de la libertad, en rigor, no sé si esto sea una buena noticia. Ahora, que Al-Assad era un personaje siniestro, lo era.
Claro.
Pero
un clavo sacó otro clavo, no sabemos. Pero por lo menos tengamos el beneficio de la duda de esperar de que no adelantarnos que solo van a pasar cosas malas, pueden pasar cosas buenas. Otra cosa que fue bien notable es que toda la caída de este régimen, del cual ya hemos hecho mención, fue prácticamente sin derramamiento de sangre, con lo cual se hace pensar, y yo leí un analista, aquí caben dos posibilidades, aquí hubo un milagro o un acuerdo. Sobre los milagros es difícil pronunciarse, ¿no es cierto? Dejémoslo para mañana. Pero el acuerdo, es probablemente un acuerdo, y probablemente hoy el mundo sepa muy poco que lo que ocurrió ahí. Sí. Porque cuando hace 10 días...
Caer, lo dejaron caer.
Desde 13 años, de esta guerra civil, que hace 10 días, empieza por Alepo, por Homs, por otras ciudades importantes, ciudades grandotas, Alepo es la ciudad más grande de Siria, empiezan a entrar estos grupos rebeldes y organizarse, y entrar con una facilidad inusitada, con un ejército sirio que no se ha disuelto. El ejército sirio existe. El ejército sirio, ¿por qué no hizo lo que supuestamente tenía que hacer, mandado por Al-Assad, de oponerse, que es lo que venía haciendo en los últimos 13 años? Bueno, uno a lo mejor puede pensar que ahí hubo un acuerdo de algún tipo que no lo conocemos todavía, que probablemente lo vamos a conocer, y que a lo mejor eso tenga que ver con lo que va a suceder de aquí en adelante. Pero fue demasiado rápido, entre comillas, demasiado fácil, pero también consideremos el contexto: un Irán muy en problemas, un Israel muy fortalecido, una Rusia muy distraída, una Turquía muy también interesada en que estas cosas se resuelvan, y unos kurdos que tienen algo que decir en esa zona. Con todo este panorama, que era relativamente nuevo, se produjo este cambio.
8 de la mañana, perdón, con 21 minutos. Subió la popularidad del presidente de la República, según la encuesta CADEM, alrededor de 3 puntos, ¿no? Que ya es está un poquito sobre el error muestral. ¿Qué atribuirlo? Bueno, la paternidad es lo que le salta primero uno en la cabeza, ¿no?
Puede ser.
Y por otro lado, pero es que algo que me decía alguien anoche que le dio toda la razón, que desapareció. Ha hablado muy poco. Y el presidente, cuando habla poco y deja que otros hablen por él, o que otros hablen, no sé si por él, su popularidad se consolida. Ahora, estamos hablando que el hecho inusitado, cuando hablamos de la popularidad del presidente Boric, es que el presidente Boric tiene 25 puntos irreductibles. Su apoyo, su núcleo duro, lo apoya a muerte. Tiene un 25% base, que llega a crecer hasta el 35 en determinados momentos, pero hay, del 25 no baja. Hemos visto tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera que bajaron largamente el 25% en algunos momentos de sus gestiones, y a menos de un año, o a justo un año, a un año de las elecciones, a menos de un año de las elecciones y a un poquito más de un año del término de su periodo, el presidente no ha caído el 25%, nunca. Entonces, la verdad que eso es notable, y uno, claro, busca rizar el rizo respecto de qué fue la paternidad, qué fue que está más ausente, que la transparencia que él plantea respecto al caso Monsalve, o lo alevoso del aprovechamiento que algunos habrían intentado respecto a la denuncia de Punta Arena, todo eso le redunda en su favor, puede ser, pero el dato duro es el 25% de apoyo.
Sí, yo no había pensado en lo de la denuncia. Lo del hijo, claro, era bien evidente, y cualquier ser humano con un poquito de corazón se alegra de que alguien vaya a tener un hijo, o ese tipo de temas son más bien una buena noticia y nunca una mala. Pero el otro que fue víctima, también la investigación tiene que avanzar, por favor, así como cuando alguien, como hay presunción de inocencia, también hay que suponer que hay que empatizar con un acusador hasta que no se pruebe lo contrario. Para eso están los sistemas, ¿no es cierto? No, eso es la prueba, la carga de la prueba, digamos, está al otro lado. Pero supongamos que se está investigando, pero todo indica que fue una acusación mal hecha, una acusación donde el presidente además fue víctima. De eso, de alguna manera, las cosas que yo vi en su momento me parecieron evidentes y constatables. Y a lo mejor la gente empatizó con eso. Ojo, están acusando. Y ahí hay una vuelta interesante que darle más larga, de que hay, y esto no tiene que ver con Chile, este cambio cultural, lo que uno vio con Trump, voy a saltar bien lejos con el maní, con Trump, y que quizás ganó el choreo o el cabreamiento con el wokismo extremo, en que las acusaciones, pues solo por acusaciones que significan inmediatamente culpabilidad, la gente de alguna manera lo cansan, o lo cansaron, y la gente quizás empatizó con justamente eso, que el presidente de la República, ni más ni menos, fue visto aparentemente víctima de una acusación mal hecha, muy dura, y que si hubiese tenido visos de credibilidad hubiese sido tremendo para él, para su persona, para la institución que representa, pero todo indica que fue muy muy muy, muy poco genuina, muy poco cierta la acusación en contra de él. Quizás eso generó algún grado de empatía, más en grupo duro, sin duda.
Hoy día, a propósito de lo que plantea Nico, estaba mirando una lámina que uno no siempre se detiene en la CADEM, que es el neto. ¿Ya?
Sí, el
la
neto diferencia,
claro, la diferencia entre los positivos y los negativos. Y la verdad es que Boric todo el tiempo ha tenido un mejor neto que en el año 3 y desde la mitad del año 2.
Sí.
¿Ya? En comparación con Bachelet 2, Piñera 2 y Boric, mucho mejor que el de Piñera y Bachelet, menos 30 en general. En algún minuto estuvo en menos 18. Lo que significa que está esta base que dice Nico, y que los negativos, o sea, la desaprobación a Boric, no tiene pics tan altos como los otros presidentes. O sea, el pic es de 70 en un minuto, pero en general bordea los 55, 60, por ahí. ¿Ya? En cambio, Sebastián Piñera, que, ok, le tocaron un evento, le tocó el estallido, le tocó la pandemia, pero tuvo momentos de 84 de desaprobación y solo 9 de aprobación. Y Bachelet tenía 75 en algunos minutos. Ella rondaba más entre el 60 y tanto, del 60 para arriba de desaprobación. Entonces, claro, con todas las críticas a Boric, hay algo de estabilidad, finalmente.
En su base de apoyo.
En su base de apoyo y también
en el rechazo.
En el rechazo, si bien en algún minuto estuvo, claro, hubo un minuto en que el rechazo estuvo bien bajo, estuvo en 51. Pero claro, en general tú ves la curva, como se comparte, con altos y bajos. La CADEM tiene muchas variaciones de 5 para arriba, 5 para abajo, 5 para arriba, 5 para abajo, más o menos seguido eso. Pero está ahí entre el 55 y el 60 la desaprobación.
Hay
algo que se mantiene.
Sí, hay otro factor que también es más de mediano y largo plazo. Este es un presidente, es una figura política que es bastante única en su sector. No se ve, si uno dijera, voy a hacer el símil con lo que fue la Concertación al principio. Había bastantes líderes que se disputaban en buena lid, a veces no tan en buena lid, pero en buena lid, ¿no es cierto?, la alternancia en el poder. Y podía venir Elwin, después le tocaría a Frey, después le tocaría un socialista, como Lago, en fin, aquí y allá. No había un líder único. Yo siento que Gabriel Boric se ha ido transformando en el líder, como si fuese el líder tradicional del sector, como si fuese...
la figura señera.
Es la figura, es sí, como sí, el
es cierto.
No veo a alguien que lo vaya a reemplazar con la... No es institucional, se ha desinstitucionalizado el Frente Amplio, me gustó. Se ha boricizado mucho.
Se ha personalizado
bastante en el presidente Boric.
Boric tipo Perón.
Sí. A lo mejor mañana va a cambiar eso, pero yo no veo a alguien que le esté compitiendo. Y entonces, yo creo que... por lo tanto, Boric, yo estoy sumamente especulando, esto no está basado en una tesis doctoral de nadie, ni menos mía, porque no me alcanzaría, pero te quiero decir que siento que hay una personalización en Gabriel Boric, por lo cual se defiende el presidente Boric defendiendo también un avance cultural de ellos al sector. Cuando se defiende el presidente Boric, estoy refiriéndome al núcleo, sí, duro, al voto, sí, duro, sí, que en la defensa a él, que la hay en su grupo núcleo duro, hay una defensa a los, claro, logros culturales, pero, de ese sector, de ese bloque.
Pero tú te das cuenta que eso implica,
o sea, defender al gobierno, defender el que no se muera al Frente Amplio, o más bien el que, claro, siga al Frente,
o sea,
Amplio.
Defender al presidente Boric. Pero ojo, que ahí hay una contradicción en los términos de los que ellos siempre plantearon su,
por
proyecto,
supuesto,
político.
Por supuesto.
Que era un proyecto colectivo y que el colectivo, que no existía el proseccionalismo,
no,
que
todo, espera, no hay,
todo se decidía colectivamente, y finalmente nos hemos convertido en un gobierno quizá que gracias a la figura del presidente Boric mantiene niveles de popularidad muy, muy requete contra interesante, y le garantiza viabilidad política futura importantísima
a él.
Y a su movimiento en la medida que se arrobe,
curioso,
con él.
Pero lo curioso, no sé qué piensan ustedes, es que así como siento yo que él está representando cada vez más y se transforma en la figura del Frente Amplio de futuro y como el líder histórico, vamos a decir, aunque tiene 30 y pocos años, un líder histórico tan joven, él también es la figura que corre más los cercos dentro del Frente Amplio. Es el que más va y viene en términos futbolísticos, como decía don Julio, el que recorre más la cancha. Es capaz de ir a donde los empresarios, es capaz después de ir a una cosa con el Partido Comunista, va y viene. Hay otros que son mucho más encerrados y tienen un rango de acción mucho más corta. Entonces, vamos a ver si está fuera del poder, si él va a ser capaz con algunas propuestas de poder llevar el Frente Amplio a sectores más moderados, más de centro, más dialogantes, con posturas que no son las clásicas ni las más ortodoxas. El presidente Boric es lejos el que tiene más cintura del Frente Amplio. ¿Eso lo convirtió en el líder o sencillamente el poder? No sé, pero a mí me parece un líder súper indiscutido del sector, y que para adelante, cuando si le tocara a la intendencia en el poder a la derecha ahora, y vuelta a ellos a intentarlo al menos, no me cabe duda que va a ser él de nuevamente. O sea, vamos a repetir el Bachelet-Piñera, con un Boric. Tengo la sensación, no sé, sí, pero son puras especulaciones.
Y para eso estamos.
Ocho, un poco.
8:29. Lo hablamos el otro día, Consuelo, pero sigue dando vuelta el tema del Ministerio de Seguridad, como que parece que no era tan buena idea. O lo que subyace parece que no es tan buena idea.
A mí me parece sospechoso todas las ideas que parezcan tan buenas a primera y tan, como tan simples de un problema complejo, siempre me parecen sospechosas. Por eso escucho los expertos.
No, pero el rebote ahora. Es que lo comenzamos con la consola, el tema de CGPRES.
No, a mí me parece que el rebote tiene que ver con politización absoluta, todos aprovechando posiciones. A eso nos vamos a dedicar el todo este año que viene.
Sí.
Ese es mi vaticinio.
El año electoral que ya partió, digamos.
Un año electoral que ya partió, entonces tú tienes una discusión. Bueno, Matías entrevistó el fin de semana a la ministra Toa, así que quizás nos podría...
No estaba yo, recuérdalo. Fue Valentina Reyes, nuestra compañera que nos precedió.
No, la te Valentina puedo creer. Fue, es que como dijiste que había estado 2 días afuera, creí que habías vuelto.
No, fue la Valentina, tremenda entrevista.
Ay, pucha, la tengo que revisar. Y sobre cuál es la posición del gobierno respecto a que desaparezca la SECPRES, o cuáles son las atribuciones. No sé, que esté Vlado Milosevic presentando un proyecto para que la SECPRES entre a Interior, te dice mucho, porque Vlado Milosevic está de candidato presidencial. Entonces, creo que muchas de las discusiones que estamos viendo van a tener que ver, lamentablemente, con ese tipo de aspectos. Daniel Núñez, hoy día, en otro tema, en el Mercurio, el senador del Partido Comunista, habla nuevamente como de incentivar la movilización social, que el gobierno tiene que, ver a la movilización social como algo que es parte de la democracia. La idea de los no un pie en la moneda y un pie en la calle, sino que sea los dos pies en las dos partes,
sí.
Cuatro pies.
¿Y el uso de
cuatro pies? Entonces, lo pongo solo como ejemplo del tipo de discusiones que creo que vamos a ver ahora.
Sí, tienes toda razón.
Y lo que yo no entiendo, eso sí, es por qué la ministra Toá, o si eso no me queda tan claro, si eso fue una negociación en el contexto de la aprobación finalmente del Ministerio de Seguridad, que como todo proyecto no es el ideal de ninguna de las partes, y hay un compromiso. Entonces, creo que no hay que andar boicoteando cuando finalmente se logran compromisos. Sí, subrayar las cosas que faltan y hacia dónde pueden mejorar los proyectos, pero no quejarnos de que no hay acuerdo, y cuando hay acuerdo, no destacarlo. Entonces, eso creo que es algo
lo que pasa
importante.
Que
tú tenías ahí un tremendo punto, claro. Que desincentiva el acuerdo.
Claro, porque, o sea, no estamos celebrando la moderación, tener un sistema político que permita los acuerdos, hacer reformas políticas precisamente para que en las negociaciones todos cedan un poco. Creemos las condiciones para que eso se celebre. Es como lo de las ISAPRE, que me alegro finalmente que con todo el escándalo que ha ocurrido, varias ISAPRE se estén allanando a acelerar parte de los pagos. Sí. Pero todo este el espectáculo que vimos donde nadie se hacía responsable del acuerdo.
No se hacía responsable. La conferencia de prensa de la ministra Vallejo le echó la culpa a la oposición. Dijo que la oposición era la que había exigido mayores plazos y que el gobierno había estado amarrado a mano.
Y los plazos que propuso el gobierno en 10 años en vez de 13. Propuesto 3 meses.
Claro, exactamente. Entonces y eso generó. Entonces, es lo que. Pero es el muy buen punto que hacías tú, Consuelo. Esta lógica que, bueno, si estamos diciendo que tengamos acuerdo, entonces, cuando haya acuerdos, reconozcámoslos como acuerdo y no echemos la culpa a la oposición o al gobierno de la parte mala y atribuyamos nosotros la parte buena. Entonces, y eso requiere una disciplina que, como tú decías antes, Consuelo, estoy citándote mucho hoy día, en un año electoral, que se ve difícil.
Ahora déjame poner un pelito.
Es verdad lo que dice Matías, igual, que no va a ser la panacea ni la solución de nada, quizás, pero si todos los expertos están de acuerdo en que es importante tener un Ministerio de la Seguridad, bueno. Lo que iba a decir es que, perdona, Matías, que no me queda claro por qué la ministra, y no sé si es parte del acuerdo, y ahí me fui por las ramas para variar, es que, a diferencia de lo que hizo con el Ministerio de la Ciencia, en que se nombró a un cabeza de ministerio para que desarrollara el ministerio como de top-down, claro. Porque ahora se va a crear el ministerio y después se va a poner a quien ocupe Secretaría de Estado. Nunca he entendido bien por qué se opta por ese...
Respecto de la finalidad última, un Ministerio de Seguridad, que no vale ni siquiera explicarla, ¿no es cierto? Con su propio nombre lo indica. Déjame poner un pelito en la sopa. Aquí somos generalmente bien machaca y bien bobos en plantear siempre que los acuerdos, necesidad de los acuerdos y eso. Y yo creo suscribo todavía al partido de los acuerdos en general. Creo que le hacen bien a los países. Pero que a veces no es tan sexy, a veces más sexy estirar las cosas y extremarlas y generar las discusiones. Dicho lo anterior, por alguna vez, ojo también con caer con el otro extremo, que venimos de años donde el dicho famoso ese cuando un niño se quema con leche y ve una vaca llora, en que nosotros nos aferremos a los acuerdos con demasiada facilidad. Déjame poner hoy una voz un poquitito... no incrédula, sino que, ¿cómo se llama?
Poner una prevención, ¿no?
Una prevención, porque los acuerdos también pueden ser malos, no dejan de ser deseables, pero también pueden ser malos. Y entonces hay que tener la honestidad intelectual que cuando los acuerdos no resultan técnicamente buenos, reconocer qué se puede hacer y no culpar al del frente. Bueno, yo acordé porque tú me pusiste una pistola al pecho. No, acordamos porque acordamos. Lo que dice Felipe Herboe, hay una entrevista del viernes que la leí, mira, acabo de traer aquí a colación, que es del Libero, dice, cuando se logra un acuerdo con una mala solución no hay mucho mérito, y a juicio de él, que conoce este tema, dice, el ministro de Seguridad va a tener menos poder que el actual subsecretario del Interior. Está haciendo un apunte técnico. Ojo, viene el acuerdo, no critica el acuerdo por ser acuerdo, critica técnicamente lo que hay adentro y tomémoslo en cuenta. No le disparemos a los que están haciendo estos aportes técnicos, porque no está disparándole al acuerdo, le está disparando a lo que generó el acuerdo. Y esto en tema de ISAPRE, y esto suma y sigue.
8 de la mañana con 37 minutos.
Y en GTD, más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unap.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio de copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl.
Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas.
En Mita Rentacar, el verano está a la vuelta de la esquina. Por eso anticipa hoy mismo tus arriendos de auto a un gran precio y prepárate para llegar más lejos estas vacaciones. No esperes más y cotiza en www.mita.cl. Elige tu destino con Mita Rentacar.
Cuando tu casa está protegida ante robos, incendios o sismos, todo es tranquilidad. Tu vida más relajada. Tu vida más consorcio. Contrata este seguro de hogar con más de 100 años de, con los más de 100 años de experiencia que tiene en la materia Consorcio. Hazlo en consorcio.cl.
Una palabra tras otra palabra tras otra palabra es poder.
En Duna, la novelista canadiense Margaret Atwood. Escapa del ruido. Duna. Voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Por fin tu equipo tiene más tiempo?
Sí, es que con Talana, el software de gestión de personas, simplifican todo lo que tomaba horas, desde pagos hasta asistencias.
Mira, y supe que su aplicación es la mejor valorada del rubro de gestión de personas.
Sí, hipo, sí nos simplificó todo.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y optimiza el tiempo de tu equipo. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Consuelo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, ok. Ah, pero no tenía. Ah, me enredé. Había visto que tenías una mención. Bueno, y son las 8 de la mañana con 42 minutos. Tomamos contacto con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Alcalde Desbordes, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, alcalde.
Muy buenos días. Gracias a ustedes.
Otra cosa es con guitarra, alcalde, ¿no?
Siempre, pues. Siempre.
Y ya, ¿cuáles son las primeras partituras que hay que tocar? ¿Dónde? Siempre las preguntas, los primeros días, ¿cuáles son las primeras medidas, candidato? Va. Pero ahora llegó el momento de sentarse en la soledad de una oficina y empezar a tomar las primeras medidas que a usted le parezcan las más necesarias. ¿Cuáles son estas?
Ahí ya estamos tomando las primeras medidas, que yo creo que hay que dar señales desde el día uno. Por ejemplo, lo que se hizo con el comercio ambulante. Uh-huh. Hemos este fin de semana actuado en varios sectores de la comuna, barrio Meix, barrio 10 de Julio, Santa Isabel, casco histórico, etcétera, porque uno de los principales problemas que tenemos son las incivilidades. Uh-huh. El uso del espacio público para distintas cosas que son completamente ilegales. Tenemos fritanguerías por montones, tenemos talleres mecánicos instalados en la vía pública.
Muchos, sí.
Tenemos, bueno, de todo. Los toldos azules son un ejemplo. ¿Ya? En ese contexto, quisimos dar un... Sí. En ese contexto quisimos dar un... inmediatamente una señal. Muchas gracias.
Lo esperamos, cierra el capítulo.
Una radio amiga de ustedes se demoró un poco más en la entrevista y eso me demoró acá a mí.
No, tranquilo.
No pasa nada, alcalde, tranquilo. No se preocupe. Nosotros somos
ansiosos.
No somos gente muy comprensiva, no se preocupe.
Tenemos súper claro que son cosas a largo plazo, que ninguna de... esta problemática se va a resolver de un día para el otro. Estamos, por lo tanto, y eso sí lo hemos dicho en la campaña, en todas las entrevistas que di antes de la elección, y estamos en ese contexto, como le digo, dando estas primeras señales en términos de seguridad, limpieza, orden, etcétera, con los recursos que tenemos. Estamos buscando más recursos, me junté con el gobernador regional, tremenda reunión. Mañana espero que nos reunimos el gobernador, los alcaldes de Independencia, Recoleta y yo en el sector La Chimba. Mm. Para anunciar ahí un plan de trabajo para recuperar ese sector que está tan deteriorado. La antigua Chimba es lo que hoy día es el Mercado Central, La Vega Central, Tirso de Molina, Río Mapocho, todas las plazas ahí en el sector.
Alcalde, el despeje del comercio ambulante y el inicio con este fin de semana con el retiro en algunos barrios de Los Toldos coincide con Navidad, que es donde más comercio ambulante hay. Entonces, ¿cómo está pensando abordar ese, no sé, va a ser una estrategia de copamiento, va a ser una estrategia de, ¿cómo están diseñando Juntos Carabineros y me imagino con los inspectores municipales el despeje de las zonas donde más público hay para Navidad?
Yo no quiero usar conceptos como copamiento que generan una expectativa de que vamos a tener decenas de personas instaladas el día entero ahí. Lo que tenemos que hacer en estos casos, lo que funciona es desalojar, intentar mantener el control del espacio público, se vuelven a instalar, volver a desalojar, y eso repetirlo una y otra vez lo más seguido posible hasta que esto no sea negocio. Si ese es el chiste del final del día, mientras siga siendo negocio van a seguir instalándose. ¿ya? Hay que echar a perder el negocio, si eso es. Entonces, ahora, pero vamos a sacarlos una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y esto lo estamos haciendo además en coordinación con la Cámara de Comercio de MEIX. Me junto hoy día a las 4 de la tarde con el alcalde de Estación Central, con Felipe Muñoz, para ponernos de acuerdo los dos en cómo vamos a operar uno por cada lado en nuestros errores, en nuestras labores, etcétera.
Ahora, pero en ese sentido, a ver, quería, de respecto al tema del comercio ambulante, dos situaciones. El comercio ambulante, cuando uno no compra, le molesta. Pero cuando uno compra, piensa, o hay gente, no es mi caso, pero hay gente que piensa que es más barato, que es más accesible, etcétera, etcétera. O sea, convengamos que no tiene tan mala prensa en los usuarios como en el resto de la población. Por lo tanto, el punto está en que el comercio ambulante tiene cierto respaldo, por un lado. Eso es un dato, y cómo piensa manejar usted aquello, porque la gente empieza a reclamar, dice que el comercio establecido es más caro y que la Navidad, como plantea la Consuelo, eso por un lado. Y por otro lado, ¿ustedes tienen herramientas? Porque, por ejemplo, uno ve los alcaldes de otras comunas que cuando uno les plantea el tema de los estacionadores de auto, dicen que no tienen facultades, que los estacionadores, que lo más que pueden hacer es dejarlo citado al juzgado de policía local y que les sale más barato pagar la multa que dejar de trabajar. ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, evidentemente algunos preferirán el comercio ambulante, pese a que lo más probable es que estén comprando cosas falsificadas, que están internadas, cierto, de manera ilegal a Chile. El que cree que está comprando la marca que tiene a la vista en el chaleco, en la polera, etcétera, está obviamente está equivocado.
Lógico.
Bueno, ¿es relevante que la gente perciba como buen negocio comprar ahí? Sí, para impuestos internos, para el gobierno. Yo tengo que hacer cumplir la ley. La ley, hay una frase antigua que es muy rebuena, algunos se la atribuyen a Napoleón. La ley es dura, pero es la ley. Dura lex, el lex. Pero más allá que eso, que hay que aplicar la ley, yo tengo la responsabilidad de preocuparme de quienes están instalados con negocios regulares, que pagan luz, agua, teléfono, patente, sueldos, imposiciones, que son los que dan trabajo, son las personas que hoy día están en riesgo de cerrar. Yo viví, estuve al otro lado del mesón. Yo tuve tiendas de Kodak Express en ese tiempo, los puedo nombrar porque ya no existen, quebramos todo. Ahí en Velázquez con la Alameda, en el líder de la esquina. Me tocó vivir la pelea del comercio ambulante. Yo vendía una marca de pilas X famosísima y afuera vendían una con 3L finales y la gente las compraba feliz y le duraba un décimo, pero creían que estaban haciendo un tremendo negocio. A mí mi responsabilidad es con el locatario, con el hombre que está haciendo su pegue, que me dice: señor, yo me instalé, pago patente, tengo iniciación de actividades y el Estado me abandonó. Mire cómo estoy yo ahora.
Y las herramientas.
Poco y nada.
Y las herramientas legales. Insistir, desalojar, decomisar. ¿No hay otra opción?
Bueno, vamos a trabajar con el director de aduanas, con impuestos internos. Conversé con la ministra del Interior, una muy buena reunión de trabajo, Carolina Tobá, con la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, con el gobernador regional, y ahora en la tarde me junto con Felipe Muñoz, mi colega alcalde de la comuna vecina. El alcalde tiene la posibilidad de decirte de vuelta: mire, no es atribución mía eso. Bueno, y ahí me quedo feliz de la vida y vuelvo a mi oficina y me dedico a recorrer clubes, organizaciones, regalar pelotas de fútbol. La otra posibilidad es decir: mire, no es atribución mía, está en el límite, yo voy a poner mis recursos, pero voy a ir a golpearle la puerta al que sí tiene la atribución y lo voy a invitar a que vayamos juntos a hacer la pega, porque alguien tiene que hacer esa otra parte. Si nos conformamos que el espacio público está entregado a todas estas acciones y estas actividades, bueno, el Estado desaparece, se instalan mafias y tenemos, después del comercio ilegal, el robo, tenemos el narcotráfico y después terminamos con los homicidios como Franklin, donde en Placer con San Francisco hubo 7 homicidios en 6 meses. Entonces, tengo una responsabilidad y hay que hacerla. Y yo creo en la teoría Wilson Kelly, ventanas rotas, que ha sido complementada por décadas, con sobre todo la neurociencia vino a aportar y a confirmar la teoría, en el sentido de que si usted tiene un medio ambiente deteriorado, comercio ilegal, ruco, rayado, mal iluminado, basura, etcétera, va a tener después delitos grandes, homicidios, crímenes, etcétera. Si usted tiene un medio ambiente que está en buenas condiciones de espacio, de iluminación, de aseo, de limpieza, de pintura, de cámaras de vigilancia, etcétera, se hace hostil al delincuente y o deja de delinquir o se va por otro lado. Yo espero que deje de delinquir. Ese es el modelo que ha funcionado en muchas ciudades. No hay que ir a Europa. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta transformaron la ciudad autónoma en el lugar más seguro de América Latina, con estándares de delincuencia similares a Canadá. Y lo hicieron con esas premisas. Me decía Horacio, el Rodríguez, nosotros veíamos a Santiago como el modelo de lo que había que hacer. Hoy día Santiago es el modelo de lo que no hay que hacer. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr. Alguien me decía recién en otra entrevista, bueno, Mario, pero es que eso al final se van a volver a instalar. Bueno, bajo esa premisa, entonces no hago nada, lo dejo ahí.
Claro, no hagamos nada.
Ahora lo curioso, estamos conversando con Mario Desbordes, alcalde de Santiago. Mientras lo escucho, que me parece hiperrazonable todo, hay una suerte de incentivo, complejo, porque todo lo que usted ha dicho del comercio, de ayudar al locatario, no necesariamente el locatario, voy a ir más a lo político, no es votante suyo el día de mañana. Es decir, usted va a, si es que consigue todo lo que está tratando de hacer, va a haber un gran beneficio para los que visitan Santiago, para los que transitan por Santiago, trabajan en Santiago, pero el día de mañana el votante es aquella persona que vive en Santiago y quizás por ahí se explica que los alcaldes no se reeligen. Después usted me dirá, bueno, eso lo veremos en 3 años más, pero tiene que, ¿dónde están las medidas para el vecino de Santiago? Las otras son para el vecino de la capital. Vamos a beneficiarnos de todo esto.
Es que, a ver, cuando los medios decían, no vemos la campaña Mario Desbordes, ¿qué pasa con la campaña? Cuando la encuesta de la UDD me decía que estaba empatado y la última semana decía que yo estaba perdiendo, mi encuesta decían todo lo contrario, pero bueno, ahí la UDD verá qué problema tiene en lo técnico. Resulta que mientras se decía todo aquello, yo escuché varios especialistas en varias radios. Yo estaba en la calle con los vecinos, por recorrer los barrios 20, 25, 30 veces, cada uno de los 28 barrios, y yo le puedo asegurar, Matías, que los vecinos de Santiago no quieren ese comercio ilegal, no quieren los toros, quieren volver a caminar por Meix sin temor a que los asalten, que los cogoteen, quieren volver a trabajar tranquilos, quieren volver a ir a atender, a que los atienda la persona local, y yo le aseguro que el que viene a comprar al comercio ilegal mayoritariamente no es de la comuna. Por eso yo esto lo propuse en campaña, y saqué casi el doble que la alcaldesa, que a su vez era vista por los ciudadanos como quien había tolerado esto otro. Y por lo tanto me da la idea a mí, al margen del tema electoral, porque no es lo que me preocupa en este minuto, que la mayoría de los vecinos de la comuna quieren que se haga la pega, quieren que se limpie, quieren que se ordene, que se termine la prostitución en la Plaza de Armas en el día, que Madrid podamos circular en la noche, calle Madrid con 10 de julio, sin temor a la prostitución, al narcotráfico. Yo la verdad que estoy convencido de que eso es lo que quieren. Ahora, si no lo fueras, bueno, yo sí estoy convencido de que eso hay que hacerlo, y por lo tanto, más allá de lo que pudiera suceder electoralmente, creo que es una responsabilidad.
Consuelo.
Alcalde, conversábamos antes de esta entrevista en el programa con Matías y Nicolás sobre el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre la aprobación? ¿Va a ser una herramienta útil para el combate de la delincuencia? ¿Va a ser un aporte? ¿O cómo lo ve usted?
Tuvimos esa discusión en el gobierno del presidente Piñera, que fue el que ingresa el proyecto de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. Yo, en general, más burocracia no sé si son necesarias. En este caso puntual, probablemente sea de las pocas que sí se requiere, que hay una institucionalidad dedicada 100% al combate al delito, al crimen, en un país en donde hemos visto aumentar las tasas de delitos, donde hemos visto aparecer delitos nuevos, donde hemos visto cambiar la cultura delictual de manera muy, muy fuerte. Yo, más que criticarlo, apoyaría la moción y ayudaría que simplemente bien. El ministro del Interior tiene una cantidad de roles paralelos, jefe de gabinete, que nunca lo ejercen 100% porque están dedicados a todo otro. Y así, bueno, yo creo que en vez de criticar, ya se aprobó. Uh-huh. Ayudemos a que funcione y preocupémonos de que la pega se haga. Ahora, no saco nada con tener un buen Ministerio de Seguridad si todavía el gobierno no es capaz de casi a los 3 años de asumir, de decirnos cuál va a ser su propuesta de modernización de carabineros, por ejemplo, en donde nombró al señor Roa, que todo el mundo me habla bien de él en lo profesional, no es una crítica al señor Roa, pero el gobierno disuelve la comisión que ya llevaba 2 años trabajando. Nombra al señor Roa con una nueva comisión y en 3 años no tenemos idea qué proponen. Si el Ministerio de Seguridad no tiene musculatura, no tiene brazo, no va a funcionar. Y necesitamos modernizar la policía, la legislación, cambiar la ley de responsabilidad penal adolescente, que está haciendo agua por todas partes, y así un largo etcétera.
Mario Desbordes, alcalde de Santiago, le deseamos la mejor de la suerte. 1,000,000 de gracias, Mario.
Gracias.
Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Buenos días. Consuelo Matías, y a ver, Información Privilegiada. Nos vemos mañana.
Buen día, gracias.
Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.